En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Partidazo en plena Eurocopa. Mañana a esta hora ya sabremos con quién tiene que jugar España su partido de octavos de final. De momento no lo sabe, porque no tenemos claro si será el tercero del grupo E o el tercero del grupo F. Las probabilidades dicen que sería el tercero del F, pero yo creo que los resultados que se pueden dar mañana en el grupo F incluso podrían dejar al tercero del F fuera de la Eurocopa. Entonces sería el tercero del E. Ahora hablamos de todas las alternativas, pero España no tiene todavía rival para el partido del próximo domingo a las 9 de la noche. El resto de cosas han ido quedando claras hoy y el cuadro queda cuadro temible por el lado de España. Ahí están todos los cocos. Y menos mal que nos ha metido Inglaterra en el día, en la tarde-noche de hoy. Lo último que ha pasado en la Eurocopa han sido 2-0-0. En una Eurocopa súper divertida y con muchos goles, nos hemos tragado 2-0-0 para cerrar el grupo C. Inglaterra 0, Eslovenia 0 y Dinamarca 0, Serbia 0. El grupo queda con Inglaterra primera 5 puntos, segunda Dinamarca 3 puntos y tercera Eslovenia 3 puntos. Este desempate se ha resuelto por tarjetas amarillas, porque estaban empatados a puntos, a goles, a diferencia de goles, absolutamente a todos. Así que hay una tarjeta amarilla que además vio un miembro del cuerpo técnico de Eslovenia, que es lo que determina, como decimos, que sea tercera Eslovenia y segunda Dinamarca. Por lo tanto, el partido de octavos de Inglaterra es el domingo a las 6 de la tarde en Gelsenkirchen y va a jugar contra Holanda. Inglaterra-Holanda, partido de octavos de final. En el grupo D, esta tarde Francia 1, Polonia 1, marcó Mbappé de penalti y Lewandowski también de penalti, después de repetirlo, ahora hablamos de las paradillas de Lewandowski para tirar los penaltis, y además Países Bajos 2, Austria 3. La gran revelación de esta Eurocopa de momento es Austria, es la primera vez que Austria queda primera de grupo en una Eurocopa. Países Bajos está clasificada como una de las mejores terceras. Austria primera 6 puntos, segunda Francia 5 y tercero Países Bajos con 4. Por lo tanto, por el lado de España, un partido de cuartos de final va a ser Alemania-Dinamarca. Y ese es el cruce. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gonzalo Miró?
Octavos.
Octavos Alemania-Dinamarca.
Perdón, un partido de octavos de final es, lo que quería decir es que este partido de octavos es el que determinaría nuestro rival en cuartos de final. Alemania juega contra Dinamarca, que es un partidazo, ¿eh? Partido el sábado a las 9 de la noche en Dortmund, Alemania-Dinamarca. Bueno, pues de ahí sale el rival de España en cuartos de final, después de que España, ojalá, pase su partido de cuartos de final. Pero es que ahí estaba metida Portugal como primera de grupo y en ese lado del cuadro se ha metido Francia como segunda de grupo en el día de hoy. Es decir, si pasan los dos octavos de final, tanto Portugal como Francia, se verían las caras en cuartos de final. Es decir, nosotros, si pasáramos en cuartos de final con Alemania, nos veríamos las caras, hipotéticamente, con el ganador del enfrentamiento entre Portugal y Francia. Con lo cual, el camino hasta la final es tortuoso. O sea, de partidos son auténticos partidazos. Pero está francamente bien cómo se ha puesto la Eurocopa por el lado de España. Porque por el otro lado ya saben que tenemos un Suiza-Italia de octavos de final, ya he dicho el Inglaterra-Holanda, y está Austria esperando rival, que será el segundo del grupo F de mañana. Así está la Eurocopa, casi nada. Voy a saludar a todos los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Está Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Tú lo has dicho ahora, me parece tremendo
que por una tarjeta, con toda la parafernalia que tiene la Eurocopa, se decida por una tarjeta amarilla quien es tercero y segundo de un grupo.
Pues así
me parece tremendo. Yo los citaba mañana en un campo aquí que hay, a mi lado, que tiraran penalti.
Sí, cualquier cosa. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches.
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Fernando Evangelio, hola Fernando.
Buenas noches.
Y está Luis García, hombre Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido a la Eurocopa, bienvenido a... No, ya sé que has estado, pero...
A tu casa.
A tu casa un martes.
Sí, vengo a reflotar un poco los martes.
Pues está bien, está bien. Y está Fouti, hola Fouti, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todos hoy preparados? No ha hablado Unai Simón, ¿eh? Tranquilo, Luis.
Mejor. Está Pedro Martín. Hola, Pedrito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas noches.
¿Has hecho cuentas?
En el criterio siguiente también hubiese ganado Dinamarca, que era las posiciones en el grupo de clasificación, que las dos selecciones estaban en el mismo grupo.
Ah.
Y vale. Quedó por delante Dinamarca, que lo venía... Empatados a puntos, eso sí, ¿eh?
Vale. Dime una cosa.
Dime.
He leído por ahí que tenemos más posibilidades de que nos toquen del grupo F que del grupo E. Y sin embargo, yo, viendo los partidos de mañana, es que tengo dudas de que el tercero del F se pueda meter. Porque lo normal, es que Portugal le gana a Georgia y a lo mejor lo normal también es que Turquía le gana a la República Checa. Con lo cual se quedarían República Checa y Georgia con un punto fuera de la Eurocopa las dos. Y por tanto nos enfrentaríamos al tercero del E, que ahí sí que es imposible hacer cuentas, porque están los cuatro equipos con tres puntos. ¿Tú,
sí.
¿Tú qué cuentas has hecho?
No, las cuentas son esas, que efectivamente hay más posibilidades de que sea el grupo F y tenemos que esperar esos resultados dando por hecho, yo lo doy por hecho, que Rumanía y Eslovaquia van a empatar y Eslovaquia va a ser tercera del grupo E. Luego ya lo que pasa en el Ucrania-Bélgica se lo van a jugar entre ellas para ser primera y última, porque yo creo que la segunda y la tercera van a ser Rumanía y Eslovaquia porque van a empatar.
Pero imagínate, por ejemplo, que Eslovaquia es tercera del E,
sí,
y que luego República Checa es tercera del F. ¿Contra quién jugamos?
Si es tercera del F y tiene los puntos necesarios para ser una de las mejores terceras, sería Chequia.
¿Por qué? Si está antes en la lista, porque, L.
Sí, porque hay otros terceros que también tienen el grupo E. Por ejemplo, hay un grupo... ¿Dónde está aquí? El grupo
esto
de Inglaterra...
Lo bueno que tiene esto, Juanma, que queda claro. Para
no, el grupo de Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra tiene el tercero del D o el tercero del E. Con lo cual, si no es el ellos tendrían primero el grupo de ley y nosotros el F. Pero vamos,
pero
tenemos que esperar.
Inglaterra lleva con Holanda.
Y una cosa, la República Checa no puede ser mejor tercera.
¿Por qué?
Porque juega con Turquía, ¿no? Mañana.
Sí.
Sí, pero también puede ganar Georgia.
Claro, es verdad.
Puede ganar Georgia.
O sea, puede ser tercera o tercera.
Lo mejor, Juanma, mañana cuando abres.
Sí, claro. Decir con quién nos toca.
Vaya lío.
No lo tenemos claro, pero lo único claro es que por el lado por el que va la selección española, a partir de octavos, van todos los difíciles. Y vuelvo a mencionar.
Pero más o menos contábamos con eso, porque en...
No, Francia no contábamos.
Francia no.
Francia lo veíamos en la final.
No, pero sí pensábamos que podíamos enfrentarnos en semifinales a Portugal.
Sí.
Y Francia,
bueno, pues,
a ver
si llega.
Pues,
claro.
Bueno, pues entonces será semifinal o Portugal o Francia.
Claro, pero es que queríamos a Mbappé en la final, no en semifinales.
De hecho, los que dimos Francia y Alemania en la final, ya no podemos acertar. Porque
ha
ya no
quedado
hoy
claro
y en la final.
Que los cuartos de final y las semifinales van a ser más difíciles que la final para España. El rival que te toque en la hipotética final ya va a ser peor que Alemania y que Francia.
Vaya Eurocopa se la ha quedado Italia, por cierto.
Que prácticamente la tiene.
Bueno,
Suiza.
No es tan fácil, ¿eh?
Voy a decir una cosa, lo que le pasó al Madrid en la Champions.
Correcto.
Lo que le pasó al Madrid en la Champions.
Pero que Italia tiene a Suiza en octavos y a Inglaterra en cuartos, ¿eh? No es tan fácil ese cruce.
Por eso he dicho si pasa el sábado.
Y Suiza ha estado mucho mejor que Italia.
Que quiero verla pasar el sábado.
Pero Italia siempre hace esto, ¿eh? O sea, se mete en el minuto 98, tal no sé qué. Y luego juega con Suiza, con no sé qué tal. Y llegar a la final.
Bueno, vamos a verlo si la elimina. Vamos a verlo
ya veremos.
Si la elimina. Que aquí todos ya veíamos a Francia primera de grupo. Bueno, Holanda. Vamos a ver quién gana.
Si fuéramos italianos estaríamos bastante contentos.
Bueno, ¿no? Pero porque se han clasificado.
Bueno, pues se han clasificado ahí porque van por un lado del cuadro bastante más asequible que el otro.
Muy limpio, sí, sí.
A ver, está Antoñito Ruiz en el estadio de Colonia, donde se ha jugado en Inglaterra-Eslovenia. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches desde esta zona mixta del Colonia Stadium, esperando a los protagonistas, que hoy tienen un nombre propio, que es Jan Oblak. Yo he visto la fiesta que se ha organizado al final del partido en el terreno de juego de la selección eslovena. No es para menos, porque es la segunda Eurocopa que juegan en toda su historia y la primera vez que se meten en octavos de final. Por ahí el motivo de la fiesta que han improvisado en el terreno de juego. Por eso a lo mejor están tardando tanto. De momento no ha salido ningún futbolista, pero será muy bonito que aparezca Jan Oblak y que quiera compartir con con nosotros la felicidad que vive el pueblo esloveno en este momento, ¿no?
Vale, perfecto. Pues ahora conectamos de nuevo con ese estadio de Colonia. Además, desde Múnich, el Dinamarca-Serbia. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, aquí un poco parecida a la historia, porque hay mucho contraste. En un vestuario están entrando las cervezas y los jugadores poco a poco, porque estaban celebrando con la familia sobre el terreno de juego, es el de Dinamarca, y en el de Serbia están saliendo rápidamente los maletones, dicen que tienen mucha prisa, que les extraña que pase algún jugador por aquí, porque se quieren ir lo antes posible. Es una selección que tiene muchísima calidad, pero que en equipo son un desastre, y hoy se ha vuelto a ver.
Sí, ha estado Djokovic en el partido, bueno, ha estado en el palco con una camiseta de Serbia, ha estado en el calentamiento prácticamente a pie de campo, desde el banquillo.
Parecía el seleccionador, porque bueno, abrazaba a todos, les daba indicaciones.
Imagínate, es que Djokovic en Serbia es el
totalmente
capo cañoneri. Ha entrenado por la mañana en Londres y se ha cogido su avión y se ha ido hasta Múnich para ver el partido, que se ha zampado este 0-0 y la decepción de Serbia. Y lo dicho, antes hemos tenido el empate de Francia con Polonia, que deja a Francia en una situación, no voy a decir que deja sobre todo muchas dudas de cómo ha sido esta primera fase para Francia. Dos empates y una victoria.
Un gol en propia meta, el de Wöber.
Y uno de penalti.
Y otro de penalti.
Muy ganable esta selección.
Pero ha merecido ganar, ¿eh?
Ha merecido ganar.
Por las ocasiones que ha tenido, solo por eso.
Sí. Decir, no sé si habrá sido, como dice Evangelio, por la máscara, porque no veía por un ojo, pero Mbappé ha tenido cuatro, el portero la ha sacado tres, una incomprensiblemente se la ha tirado a las manos. Francia no está bien, porque físicamente a mí me sorprende. Voy a decir ya una para liarla. Me sorprende el bajo nivel físico de los futbolistas del Real Madrid, de todos, ¿eh? No, es que no salvo a ninguno. Bellingham, Rüdiger, Modric, sí,
físicamente Chouamini, el que mejor está es Kanté.
Hablo de todos los jugadores del Madrid en las diferentes selecciones. Se nota que han tenido una temporada larga y están castigados hasta Camavinga, que es un portento físico, es cierto que no ha jugado titular, pero hasta cuando ha entrado en el campo no se le ve con chispa. Chouameni es una columna rocosa, se le veía lento, tractor. Yo creo que los jugadores del Madrid en diferentes selecciones están lastrando, porque es que han tenido muchos partidos a sus espaldas y es imposible que lleguen frescos.
Y luego está lo que hemos visto también en el Países Bajos, Austria, que es la gran sorpresa de la Eurocopa y que supone un gran acierto de Maldini, por cierto, que siempre le estamos diciendo en lo que falla, bueno, pues que... Sí, Maldini.
Que juega muy bien al
fútbol. Yo cuando dijo lo de Austria, Maldini, siempre Austria... En Austria y en Polonia nunca tengo ninguna fe. Por cierto, ratita, tú ayer dijiste que Polonia es un desastre y Polonia había jugado muy bien. Bueno,
yo creo que ha defendido bastante mal, ¿eh?
Bueno, para lo que esperábamos, claro.
El portero hoy ha sido el mejor. A mí el portero de Polonia hoy, que han quitado a Chesney y han puesto a otro portero que está en la Liga Italiana, para mí ha sido el mejor. Y Polonia ha defendido muy mal en esta Eurocopa, ¿eh?
Está preparado Hugo Ballester ya, que ha estado siguiendo este Francia-Polonia. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Lo habéis contado. Los datos son terribles para Francia. Es cierto que está clasificada, pero son 5 puntos de 9 posibles, con un gol en contra y solo 2 a favor, en propia puerta en la primera jornada y otro el de hoy de penalti, para pasar como segunda por detrás de la mencionada Austria. Hoy en Dortmund solo ha podido empatar ante Polonia, que era la primera selección que había caído eliminada. Ha vuelto Mbappé, que junto a Dembélé para mí han sido lo único potable de una plantilla cargada de estrellas, pero que no juega nada, a la que se ve muy cansada y con un Deschamps que sigue sin dar con la tecla. Ha sentado, por ejemplo, Juanma hoy, incluso a Antoine Griezmann, que había sido intocable para él todos estos años. Y como decías, Polonia, que no se ha ido de vacío, suma al menos un punto, y al acabar el partido incluso le he podido preguntar a su capitán, a Robert Lewandowski, si para él nuestra selección España es favorita.
Tenemos un punto y creo que estamos orgullosos que hemos jugado y también que hemos hecho por los fans de Polonia.
Pero en directo para Tiempo de Juego, os marcháis con la cabeza alta, era el grupo de la muerte, lo decías en el día de ayer, hoy habéis empatado contra Francia, ahora de las selecciones que quedan, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál ves favorita? ¿Cómo ves a España?
Sí, creo que España es para mí, que yo he visto partido de España, es una favorita para jugar en final. Creo que Español tiene mucha calidad y defensivo juegan muy, muy bueno, pero ofensivo también, muchos goles. tiene grande oportunidad a ganar de Eurocopa.
Lewandowski, autor del gol del penalti de Polonia. Hace una paradiña antes del primer lanzamiento. El portero de Francia se adelanta un poco y Lewandowski lo ve, el zorro de él lo ve, sí, 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 al momento. Nada más, o sea, antes de que se la pare, ya le está señalando al árbitro y le dice con la mano, que se ha adelantado. Y el árbitro, claro, el VAR inmediatamente lo comprueba y efectivamente se había adelantado. Pero es que en el segundo lanzamiento, hace dos paradiñas.
Dos paradiñas. Sí.
Hace dos.
Pero es desagradable. Es desagradable.
Claro,
están permitidas, ¿eh?
Sí, pues te digo una cosa. Para mí, si tú has puesto la norma del portero de que tiene que tener el pie dentro de la raya, le tienes que poner la norma al delantero de que no se puede parar. Porque
hay una norma intermedia que es que no se puede hacer la paradiña encima del balón. Sí, entonces lo que hace Lewandowski es hacer tantas paradiñas como habéis contado antes de llegar al balón. Pero para mí sigue siendo igual de incomprensible igual de injusto que se permita esto.
Claro.
Los jugadores de Francia lo han denunciado, Juanma, incluso entre la repetición de un penalti y otro, se lo decían al árbitro. Le decían, fíjate lo que va a hacer. Pero el árbitro no ha querido mirar ni hacer caso.
Que nos parezca injusto no significa que sea ilegal.
El árbitro tiene que aplicar la norma
que hay.
Es legal, pero la norma hay que cambiarla.
Pero eso no lo cambia el árbitro.
Una doble paradiña para beneficiar al delantero, tienes que dejar al portero que por lo menos haga el movimiento natural de dar un paso adelante.
Claro. Ya bastante circo son los penaltis para que sean más circo.
Oyarzabal tira los penaltis así.
Sí, claro.
Pues tampoco nos gusta.
Sí, bueno, pero no nos hemos cagado.
No, pero la historia está en que el portero ya lo tiene bastante complicado por tener que tener el pie encima de la raya, claro. Como para que encima le estés amagando. Si tú le amagas al portero, la tendencia natural es a tirar.
El portero ya lo tiene complicado porque es un penalti.
Claro, por eso, para empezar. Está solo ahí en un pelotón de fusilamiento.
Claro, luego ahora lo de la raya y luego la ventaja que tiene el delantero si le permites que se pare.
Claro, eso ya los sabios del fútbol, los sabios FIFA y UEFA, que se sienten ahí y lo decidan. Pero Lewandowski no ha hecho nada ilegal.
Nada ilegal. No, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero en el fútbol recuerdo que todas las decisiones que se toman son para proteger el gol, no para proteger que se eviten los goles. O sea que
sí, pero protejamos las cosas normales.
Nosotros, Rubén, somos un poco porteras.
No es ilegal, Manolo. No es ilegal, pero la paradiña, la última que hace siempre antes de disparar, está muy encima, muy cerca ya del balón. Que es lo que se está denunciando un poco. La primera paradiña te da igual, pero la segunda que hace, la hace ya muy cerca de la zona de contacto.
Bueno, la hace tan cerca que yo creo que el pie de apoyo ya no lo mueve más, ¿no?
Quiero preguntaros directamente, ¿quién os ha defraudado más en esta primera fase? ¿Francia o Inglaterra?
Para mí Inglaterra.
A mí Inglaterra también. Inglaterra.
Yo también lo tengo claro.
Inglaterra es un desastre, es aburridísimo, o sea, es desesperante ver un partido de Inglaterra.
¿Y Bellingham? ¿Dónde está Bellingham?
Nada, está fatal. Bueno, pero Foden lo tiene en la banda que no es, lo tiene inutilizado.
Ya acabó mal la temporada.
¿Dónde está el resto?
O sea, ya acabó mal la temporada en el Madrid, pero de verdad que lo de Inglaterra es muy difícil hacer menos con más.
Sí, total.
No se puede tener tantos buenos jugadores y que no tengan ningún automatismo, nada, ni llegadas por fuera, ni centros al área teniendo a Harry Kane. Nada de nada, o sea, es...
Y ya sabíamos, además, que Southgate es un entrenador lamentable, o sea...
Pero no ha hecho tan malos resultados,
¿eh? Resultados no, pero en juego es lamentable.
De todas formas, yo creo, sinceramente, que Inglaterra está jugando lamentable porque es que hay jugadores que no están bien. Y luego porque Southgate es muy tarugo... Y sigue manteniendo a Foden ahí en una banda.
Inutilizado.
Pero también te dicen, ahora, es que meter a Foden por dentro es tener que reubicar a Bellingham. Y Bellingham, igual que he dicho de otros jugadores, Bellingham es que tiene un problema físico, pero salvaje, es que dura 30 minutos en los partidos.
No es solo problema de dónde ponerles, es darles un poco de libertad, que ellos se puedan mover, que puedan intercambiar las posiciones, que no sea tan rígido, que la forma de jugar de Inglaterra es súper rígida. Lleva jugando muchos años así, es verdad que ha llegado a unas semifinales del Mundial siendo un equipo muy joven, es verdad que llegó a la final de la Eurocopa que perdió con Italia. Pero claro, es que Deschamps, con un pensamiento y un planteamiento parecido, Deschamps ha ganado el Mundial. Y Deschamps ha llegado a otra final del Mundial y Southgate no ha conseguido esos resultados. Si lo vas a todos los resultados, no ha conseguido los resultados.
Pero si tú comparas, si compara los cuatro torneos anteriores a los de Southgate de Inglaterra, los de Inglaterra son mucho peores. El problema es que tú comparas los jugadores que tiene ahora Southgate con los que tenía antes Inglaterra y estos son mucho mejores.
Claro, pero lo que Juanma ha preguntado es quién nos ha defraudado más en esta Eurocopa.
Es atar el talento que tiene, que tiene un talento descomunal.
Inglaterra, que ha jugado horrible, ha quedado primera de grupo. y Francia, que puede tener el mejor ataque de la Eurocopa, ha quedado segunda de su grupo y ha metido dos goles, ¿eh?
Sí, Rubén, pero es más infumable un partido de Inglaterra que de Francia.
Bastante más infumable.
Es que ver un partido de Inglaterra nunca hubieras esperado que con los jugadores que tiene fuese como comerte un bocadillo.
Inglaterra mataría por el fútbol de Camavinga, Griezmann, no tiene un centrocampista, o no los pone, ¿eh? No, Declan Rice,
o no los Maynard, usa bien. Yo a Alexander Arnold te prometo que le he visto jugar de centrocampista en la selección inglesa mucho mejor de lo que le hemos visto en los dos primeros partidos de Inglaterra. Mucho mejor.
También voy a decir una hora a Inglaterra y Francia, que están dando una mala imagen.
Van a ir a más.
Ahora
cuando
empieza
la hora de la verdad. Claro,
hombre, ahora es cuando empieza la competición y ahora es cuando vamos a ver a Inglaterra y a Francia juegan a eso, y al resto de selecciones, porque hasta ahora, con todos mis respetos, todo es muy bonito, España está impresionante, pero ahora empieza la competición. Ya es ganas o pa' casa,
Lo que me cuesta mucho es encontrar al jugador de la primera fase.
No lo hay.
No sabría decir, hay alguien que haya destacado por encima de los demás.
No hay, de momento, esta Eurocopa...
Pues yo te voy a dar un nombre mi amigo Paco González.
¿Quién?
Bueno, quitando los de España, ¿eh?
Claro.
Para mí, como mañana haga un buen partido, Lukaku. Un tío que mete tres goles, que le anulan los tres goles, que hace dos dejadas, y repito, como mañana mete un buen partido,
mirar los goles
que le han anulado por miles.
Si el mejor equipo ha sido España en la fase de grupos...
La verdad es que has dicho un nombre que
no, yo lo he hecho para joder a Paco.
Vale. Eso sí. Cuando has dicho Paco, pensé que ibas a decir Giroud o Lukaku. Giroud no puede ser.
Y Lukaku tampoco.
No sé dónde
se ha... Lukaku, repito, ha metido tres goles, y mirar los tres goles que le han anulado.
Ya, bueno.
Ha descargado los dos goles.
Manolo, los goles que te anulan no valen. O sea, eso... Hasta ahora no ha habido una elección de un jugador a mejor goleador anulado.
Rendimiento ha tenido.
Eso. La habrá.
El partido
ahora mismo Williams. El máximo goleador de la Eurocopa es Gapco.
Sí.
Pero el partido Nico Williams contra Italia es escandaloso.
Sí. Yo no estoy hablando de los españoles.
No, pero bueno.
Ahora mismo Gapco es el máximo goleador.
Pues yo te digo,
¿os ha llamado la atención Gapco?
Voy a deciros una cosa. Ni metiendo a la selección española encuentro un nombre propio que digas tú, esta es la Eurocopa de este tío. No hay de momento.
Yo creo que Fabián ha hecho una Eurocopa. Fabián y Nico Williams ahora mismo.
Se han jugado solo dos partidos.
Si hiciéramos el mejor 11 de la Eurocopa, yo te digo que salían 6 de España.
Sí.
Y si eligiéramos el podium de los tres mejores de la Eurocopa, Fabián y Nico Williams estaban arriba.
Puede ser.
Sí, o sea, que estuvieran en el 11 seguro.
Sí, pero que no hay un líder. No hay un top.
Este tío se está saliendo.
Bueno, pero
cuidado con este.
Pero lo que dice Lama, eso empieza ahora, ¿eh? O sea, a partir del sábado es cuando en octavos...
Totalmente, pero si hacéis la pregunta ahora a un equipo con tres victorias, tres porterías a cero, pues evidentemente tiene que salir de España.
El mejor va a salir.
Los mejores han pensado a salir.
Lo que pasa es que como todos descansaron en el último partido, no hay continuidad.
Pero los dos que eran... Oye, muy fútbol.
Para mí fuera de España...
Esta tertulia muy fútbol.
Muy futbolera.
Por eso vengo a los martes.
Mete barro, Luisito, mete un poquito de barro.
Por eso vengo al martes, porque aquí es donde estoy cómodo, hablando de fútbol.
Estamos a una altura, pero realmente fantástico.
Para mí
falta también,
y te lo dijo Palomar también el otro día, y yo estoy muy de acuerdo con él. Eso de que la Eurocopa empieza ahora, yo no lo veo. Porque empieza ahora.
Hay que entenderlo. Cuando digo la Eurocopa empieza ahora.
Ya lo sé, pero que.
Pues mira, por ejemplo, España,
y ahora irte a la calle.
Yo te voy a decir una cosa, Gonzalo.
Y al revés, pero parece que todo lo que ha pasado hasta ahora no vale. Sí, vale.
Sí, vale. Mira, si España, por ejemplo, pasa a octavos, que es lo normal, y cae con Alemania, bueno, nos vamos a llevar una desilusión, pero no nos vamos a ir de mal rollo porque ha jugado bien. Si España hubiera jugado como está jugando Francia o Inglaterra y caes en cuartos, la gente está cabreada. Pero realmente lo que vale empieza a partir de ahora. Ahora es cuando te vas para tu casa o sigues para adelante.
Sí, la fase de grupos ayuda para mitigar los cabreos.
Correcto.
Pero poco más. Es decir,
y también para los nombres propios, que decía Juanma antes. O sea, si mete dos goles Musiala a Dinamarca, es el hombre de la Eurocopa, porque llevaría cuatro goles en cuatro partidos.
Sí,
también va a ir decidiendo.
A ver, por ejemplo,
las selecciones gordas, si caen, por ejemplo, en cuartos de final, la gente va a decir que es un pequeño fracaso. Es así.
Claro.
Depende de quién caigas.
Hombre, no, da igual.
Hombre, da igual. No, hombre, Pedro. No es lo mismo caer en cuartos con una Suiza que caer con una Alemania o con Francia.
O sea, Portugal, Francia. Perdón, por ejemplo. Si se dan unos cuartos España-Alemania, es un partido en el que puedes caer.
Claro.
En una Eurocopa en Alemania.
O Portugal-Francia.
O Portugal-Francia.
Sí, pero si Francia cae en cuartos con Portugal, con la imagen que está dando Francia, es para estar cabreado, ¿eh? Si eres francés.
Sí, pero
la Eurocopa de Francia
Manolo
es mala.
Luis, porque ya traes
si Inglaterra
un caldo de cultivo
cuarto.
De la
claro, total,
vale.
Total, Hugo.
Hugo, ¿quieres decir algo más de Francia? No, pero si te parece, luego hablamos de la previa de Portugal, que aunque sí, ya esté clasificada como primera, ha habido un conato de incendio con Joao Félix de protagonista.
Sí, lo he escuchado.
Lo vamos a escuchar.
Una fake news. ¿Cómo es? Fake news.
No, te falta una S.
Fake news.
Un bulo.
Bulo.
Falta una S.
Un bulo, efectivamente, efectivamente.
Una mentirilla. Una mentira. Muy
sí, que decían que Roberto Martínez iba a echar a Joao Félix de la concentración de Portugal y ha salido a rueda de prensa tanto Roberto Martínez como Joao Félix y lo han aclarado absolutamente todo. Luego lo contamos. Vale, Hugo, hasta luego. Oliveros. Hola, Oli. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma?
Por cierto, una cosa, Pedro. He dado por seguro que en octavos hay un Inglaterra-Holanda y no es seguro. No es seguro, ¿no?
Inglaterra. No. No, de momento no, porque depende del tercero, del D y el E, que es el que le puede tocar.
Es la pinta que tiene, pero seguro no es.
Yo, es que
emparejamientos no confirmados, claro, están el Alemania, es que Dinamarca,
Italia, Suiza
y el Italia, Suiza, ya está.
Nada más.
Claro, pero yo pensaba.
Cuando te he oído dar Juanma a Inglaterra, sí, Holanda, digo, vale, muy atrevido, ¿eh?
No, te explico.
Bueno, te digo, espérate, te explico, mañana.
Sí, pero
a las
te explico el error que cometo yo, que seguramente lo cometa mucha gente. Que tú ves que Inglaterra juega contra el tercero del grupo D, E o F.
Claro.
Entonces, tú vas por orden. Y
no,
vas y dices
no es eso.
Tú, claro, claro, pero que yo hablo del error, perdón, déjame explicar el error. Entonces, yo cometo el error de decir, bueno, entonces, si el primero del D, si el tercero del D se mete, es la primera opción, ese le cae a Inglaterra. Y no es así como
es un diagrama.
No es así como se
hace. Yo pensé, Juanma, España tendría ya rival y sería Hungría, por esa regla de tres, porque España juega con el rival A, B, E, F,
A,
y no es así.
E o F.
Para explicarlo, para Hungría, pero no es así.
Puede jugar contra Inglaterra o puede jugar contra el primero del grupo E, que es el grupo de Bélgica, Rumanía, Ucrania o Eslovaquia.
No, baje, se vuelve la gente.
Que cambia mucho. Hombre.
Claro, claro.
Sí, dejarlo.
Dando por hecho, por ejemplo, en el caso español, que se van a meter los terceros del C, el D y el E, estamos pendientes de el otro tercero, si va a ser el A o el F. Si es el A, a España le toca el tercero del E.
Bueno,
si es
déjalo. Pedro, no, que es que Radio
Correcto.
No se puede
explicar por la radio.
Que vale. Claro. Sí que se puede simplificar. Son combinaciones. Si pasan estos cuatro terceros, te toca este.
Claro.
Paco dice, ¿es seguro Holanda? Ya lo veréis. Bueno, pues si Paco lo dice... Bueno,
¿Holanda quién? ¿España no?
El de Inglaterra.
Matemáticamente.
Bueno, vale. Entonces, Oliveros, has estado en el partido más entretenido del día. Austria,
sí.
Austria, mola mucho.
Muy superior.
Sí, muy superior.
Bien trabajado, siempre ha ido por delante, incluso con ese gol en propia puerta de Holanda en el minuto 6, en una combinación que iba por la parte izquierda, siempre ha ido por delante, siempre ha ido a remolque el equipo de Holanda, empatado, después se ha puesto por delante 1-2 de nuevo Ucrania, empatado de Pai, pero otra vez Savitzer ha marcado el 2-3 definitivo y ha ido siempre por delante y técnicamente, por ejemplo, Ronald Koeman ha tenido que cambiar en la primera parte, ha visto que Bergman seguramente no le gustaba, ha colocado a Xavi Simons, es verdad que Xavi Simons pues ha participado en uno de los goles, el gol de Pai en el equipo de Holanda, o en el otro gol, en el de Gakpo, sí, en el del contragolpe que ha ido conduciendo, pero ha sido, lo dicen todos los periódicos holandeses, deprimente, maltrecha Holanda, fatal. Ha tenido que salir Berghorst para ver si se buscaba el gol del empate, pero no ha podido ser, y fíjate lo que significa, si empatas, eres primera, y si pierdes, como ha sido al final, además merecidamente contra Austria, pues eres tercera. Ha sido terrible, deprimente para Holanda.
Mira que tiene buenos jugadores Holanda, pero yo tampoco espero mucho de ese equipo, ¿eh?, en la Eurocopa. No me parecía de las selecciones que estaban ni siquiera en el abanico para poder ganar.
Pues hay un poco de contradicción en esta Eurocopa, porque como que lo estábamos pasando muy bien con los partidos, con la Euro y tal, y ahora resulta que tenemos la sensación de que no nos enamora ningún equipo.
No.
Que no sea España.
España y Austria son los dos equipos que enamoran. Pero no, es que de repente te llega Inglaterra, que esperas algo, no, tal. Francia tampoco, pero Alemania también está bastante bien, ¿eh? El segundo partido peor, pero el primer partido Alemania
ha ido de más a menos.
A mí lo que pasa es que no hay superioridades. O sea, es que
Portugal ha ganado los dos partidos
Suiza es, para mí, una de las selecciones que mejor está jugando. Y Austria tiene un entrenador espectacular, que es el que estuvo a punto de fichar por el Valle, Rangnick.
Está jugando increíble. ¿Sabes qué pasa? El padre del nuevo fútbol alemán.
Tirad para atrás, ¿desde cuándo no enamora una selección? Para mí, desde 2012. En el 14 Alemania en Brasil, nada. En el 16 Portugal se metió tercera de fase de grupos. Estoy hablando de Eurocopas y
Alemania,
Mundiales.
Alemania el Mundial de Brasil lo jugó bastante bien, ¿eh?
Alemania el Mundial de Brasil.
Solo meterle 7 a Brasil ya es algo que es digno de historia.
Tuvo una gran noche y un Mundial decente, pero sobre todo
claro, no hubo un gran juego.
Pues yo,
y en el 18 Francia tampoco, ¿eh? Y en la Eurocopa que gana Italia a Inglaterra tampoco. Y en el Mundial de Qatar, acordaros que la campeona argentina le pegaron palos cuando pasó.
Es que estás nombrando selecciones, lo hemos dicho antes, Rubén, que su éxito es el resultado. Claro. No cómo llegan al resultado.
El éxito, viva el cholismo, hombre, viva el cholismo. Llegar.
Sí. Que no nos ha enamorado ninguna desde 2012.
Sí. Gonzalo, grita conmigo, viva el cholismo.
Y luego ¿lo dices por lo que nos está enamorando España?
No, lo digo por todos los que han ido ganando, que recita los nombres.
Eso sí, pero mira, fíjate, dice Elías Suiza. Yo hice aquí en Escocia-Suiza y me pareció un tostón y un nivel futbolístico. Sí.
Sí. El fútbol, de todas formas, no es siempre todo 100, no es siempre todo cero. En el fútbol, un día, por ejemplo, ha dicho Luis Alemania, jugó un buen partido el primero,
bueno,
contra 10.
No, ha ido de más a menos.
El segundo ya bajó,
sí, bajó.
Y el tercero peor ni todavía. Siquiera bueno, ganó.
Por esa regla 3, España el tercero también bajó. Es verdad que con todo...
Estaba clasificada
y cambió el equipo entero.
Como primera, Alemania no.
Y cambió el equipo entero, pero desde luego tampoco nos dejó...
hizo una buena primera parte. Escucha, no sé quién ha dicho esta frase en tiempo de juego. El peor partido de España, que es el tercero,
es el mejor de los demás.
Es el mejor de los demás.
Paco Light.
Sí.
A mí España me está gustando.
Te lo digo en serio, ¿eh?
La primera parte sí.
Muy alegre, con muchos recursos.
Desde luego no fue un tostón España.
Pero de verdad que Austria ha hecho tres partidos espectaculares. Incluso el que pierde con Francia es un partido espectacular.
No merece Austria. No.
Es a lo que juega, no especula.
Austria está jugando increíble al fútbol.
Pasa algo en Múnich o pasa algo en Colonia. Primero en Múnich. Javi Gómez, ¿algo que contar desde allí?
Nada, que todavía no ha salido ningún jugador por esta zona mixta. Estamos esperando y que los serbios se la van a saltar, me parece a mí, porque se están yendo todos por detrás de la barrera. Yo creo que ya les da igual la multa, se vuelven para casa y los daneses van poco a poco.
Vale. ¿En Colonia, Antonio?
Seguimos esperando que aparezca alguno de los protagonistas, sobre todo el futbolista del Atlético de Madrid. De momento no ha salido ninguno, ni de Inglaterra, ni...
Antoñito, era brutal la cantidad de ingleses, ¿no? O sea,
era apabullante. O sea, si acaben 50.000 en este estadio, pues yo te diría que habría 45.000.
Es que además, cómo van todos con la bandera, cómo se cuelgan las banderas.
Camiseta
en las gradas,
blanca,
ponen el estadio, lo decoran a su antojo. O sea, ahí
no te gastes
pasta en publicidad en un partido de Inglaterra porque no se ve. O sea, ponen todas las banderas.
La maravillosa cultura de viajar con tus sin importar las distancias kilométricas.
Bueno, pero de todas maneras, ya podrán los ingleses con los eslovenos. 57 millones de habitantes, 2 millones de habitantes.
Bueno, es que ha dicho Pedro Martín que hay barrios de Londres que tienen más habitantes que todo Eslovenia.
Sí, pero hay pocos países en el mundo que tengan los deportistas que tienen Eslovenia.
Es mérito de Eslovenia, claro.
Es impresionante.
Es una locura.
Sí, el sábado comienza el Tour de Francia. Esa batalla con Pogacar y Vingegaard, que va a ser apasionante, aunque Vingegaard llega... ¿Cómo llega Arauz?
Pues es una incógnita. No ha competido, pero yo creo que llega mejor de lo que todo el mundo piensa.
El Tour de Francia que empieza en Florencia.
Sí, es verdad.
En Florencia.
Y que acaba en Niza. Por primera vez en la historia no acaba en París.
Por los Juegos, ¿no?
Exacto.
Hay una serie en Netflix del Tour de 2023 que es impresionante. Sí, señor. Impresionante. Está muy bien vérsela para enchufarse de cara al Tour que arranca. Y arranca Wimbledon y la Eurocopa. Así es que la verdad es que...
Y luego los Juegos.
Maravilla, está en el mejor momento el deporte ahora mismo.
El verano es impresionante.
Y por extensión la radio.
Claro.
Y por tanto los oyentes. ¿Qué dicen? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Estos son los mejores, porque nunca fallan. Decía uno de ellos, ¿ya podemos decir que es más difícil ganar la Eurocopa que el Mundial o todavía no? Digamos las cosas claras. Los dos mejores jugadores de la Eurocopa ahora mismo son Lamine Yamal y Nico Williams. Y vamos a ganar el título. Mejor que vayamos por el camino difícil que en el Mundial íbamos por el fácil y mirad cómo nos fue. Ver jugar a Inglaterra es un verdadero sufrimiento, parece que no tengan entrenador. Para proteger el gol, como dice Rubén, propongo que se permitan múltiples paradiñas y también vendarle los ojos al portero. ¿Qué os parece? Otro decía, espero que Lama empiece a decir de una vez que el VAR es justo y que muchas veces beneficia al fútbol. Y un oyente dejaba una reflexión. Buenas noches, como siempre una buena tarde-noche de radio desde aquí, desde Colombia. Si no encuentran un jugador sobresaliente en la Eurocopa, imagínense lo deprimente que es la Copa América. Da pena el nivel que se ha visto hasta ahora.
Bueno, anoche Brasil, decepción, ¿eh? Vinicius muy mal.
Muy mal, sí.
Que lo sepan, en el primer partido.
Pero otro más de los del Madrid.
Sí, sí, sí.
O sea, es que han llegado los pobres exprimidos.
El único Carvajal, saturados. Manolo. Carvajal jugó bien los dos primeros partidos.
Carvajal
pues
no es
lo de aquí, tampoco de aquí fue, está el tampoco oro, fue excelso Carvajal, ¿eh? Estuvo bien, pero no le viste llegar a línea de fondo. Metió un gol, pero no es... o sea, estuvo bien. pero no es el top. Es que los jugadores del Madrid, repito, vienen muy tocados.
Sí, y los del City, ¿eh?
Manolo, por ejemplo, en el caso de Bellingham a partir de diciembre ha jugado pocos partidos.
Poco bien, dices, ¿no?
No, pocos, porque tuvo la lesión, tuvo la sanción. No está en este año 2024 no tiene exceso de partidos. Mm. Pasa que se reventó en la final de 2023.
Pedro, te dejo descansar ya. Un abrazo.
Venga, igualmente, adiós.
Gracias, hasta luego. 12 y 4, hora menos en Canarias. No lo he dicho, pero esta va a ser una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91-828-3930.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.